lo hacen de otra forma, parte de la norma mientras cocina. Toma papi, esta es tu vitamina, píldora adictiva y tan real como la vida o no. En nuestro mundo aparte, esto solo son conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker. Conexiones desde el búnker.
Hola confinados del marketing, bienvenidos a Conexiones desde el Búnker. Bienvenidos también a nuestro episodio piloto. Estamos empezando con esta prueba, con este otro podcast de marketing online, ya van 1000. ¿Hacía falta otro? Pues yo qué sé, pues seguramente que sí. Nos queremos presentar primero, ¿no? Porque ¿quiénes son estos que van a hablar? ¿De qué me van a hablar? Pues yo soy Tony Villaró, soy experto en SEO. Actualmente estoy en la agencia de Digital Ground, y estoy haciendo de Head of SEO. Vengo del mundo, llevo más años haciendo SEO que yo que sé, que Google, creo. Y al otro lado, que me está aquí hablando conmigo y también me va a decir cosas, está Víctor López. ¿Qué tal, Víctor?
Buenas, Tony. Yo soy Víctor López y actualmente soy el SEO Strategist de Emagister, que en el mercado de invierno me ficharon y me quitaron de al lado de Tony allí en la agencia.
Llorando.
y nada, y aquí estamos para echar este ratito con Tony y hablar sobre el SEO en este tiempo de coronavirus, ¿no? Que es un tema bastante interesante y actual.
Claro, Víctor, porque con todo esto del coronavirus, ¿tú cómo lo estás viendo? O sea, ¿tú crees que esto es una gran putada? Esto lo ves como bueno, ya sabes lo que dicen los japoneses, ¿no? Que en japonés coronavirus es oportunidad.
Yo creo que, bueno, que
¿tú cómo lo ves esto?
Hay dos tipologías de casos, ¿no? Está los que toda esta historia le ha venido de puta madre, y esto es más que oportunidad, es que han tenido suerte porque su sector ha crecido, ya sea porque la demanda está cambiando o por lo que sea. Y por otro lado, bueno, están los que han escapado mal y que es la gran mayoría, pienso, y que el tráfico, tanto SEO como otros canales, ha caído y por tanto también la transaccionabilidad se ha ido a por tabaco, ¿no? Entonces, bueno, para esta tipología de casos, ¿no? Pues está claro que esto es una putada gorda, ¿no? Yo creo que eso está clarísimo, ¿no? Y bueno, todo lo que sea siempre dejar de ganar pasta, eso siempre es un putadón que flipa, ¿no? Pero bueno, yo que siempre soy de los que piensa que yo soy de los que piensa que a problemas soluciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, estamos viendo casos, ¿no? De que todas esas empresas que tenían una rama presencial y otra online, pues ahora están potenciando mucho más a tope la parte online, ¿no? Y si tú, por ejemplo, te fijas, ¿no? A mí que me gusta bichear las webs y sobre todo la competencia y tal, si haces un ejercicio súper fácil, ¿no? Y te vas a Archive.org y te fijas en el antes y el después de empezar con todo este tema del coronavirus, verás muchos casos en los que hay movimiento sobre todo a nivel de enlazado interno para potenciar sobre todo la parte online del negocio. Por ejemplo, si tú ofreces un curso presencial y un curso online, pues ahora todos los esfuerzos se están basando en intentar potenciar la parte online. Y pienso que, bueno, que esto bien llevado, pues es una oportunidad, ¿no? El problema es que pienso que sí que hay que, sobre todo en empresas consolidadas, ya sea porque este hecho puntual, ¿no? Del coronavirus, o sea un update, o sea lo que sea, se tarda bastante tiempo en reaccionar, ¿no? Entonces, pues, puede que a lo mejor el equipo encuentre una solución al día siguiente de que aparezca un problema. Pero todo a esto hay que sumarle toda la burocracia, ¿no? Que lo valide producto, que los técnicos estimen la talla de la tarea, que se pongan a trabajar en ella, que la terminen, que la validen en preproducción y que se suba finalmente, ¿no? A pro. Y esto puede pasar mínimo un mes, ¿sabes? Siendo optimista. Y entonces, yo creo que lo suyo sería tener estos casos preplanteados, ¿no? Tener varios escenarios ya sobre la mesa antes de que ocurran. Y así, bueno, si pasa un imprevisto como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que esto no se lo esperaba a nadie, pues se puede actuar lo más rápido y ágil posible. Y yo pienso que, por ejemplo, en las empresas consolidadas, en ciertos momentos tendrían que tener la capacidad de poder moverse como una startup. Y esto es algo que creo que es bastante raro de ver en las grandes compañías, ¿no? Y pienso que ahí se están perdiendo oportunidades, sobre todo porque es eso, porque ya cuando se implementa la solución están desfasadas.
Sí, o sea, esto que comentas es muy interesante porque es lo que ocurre con casi todas las empresas grandes, que sabemos que tenemos un margen de maniobra muy, muy corto, ¿no? Porque nos encargamos de decirles qué tienen que hacer, les hacemos unos análisis, unas auditorías, definimos una estrategia, bajamos todo en un backlog o aunque sea directamente en un Jira, etcétera, y siempre te encuentras con el mismo problema de. No, es que el equipo de desarrollo va muy lento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el equipo de desarrollo está metido en 100.000 fregados y
Pues
algo que va muy relacionado, que lo que me sorprende un montón, que precisamente la crisis del COVID-19, creo que lo que va a enseñar a todo el mundo, y es un aprendizaje que van a hacer, es que es mentira eso de que el marketing es lo primero que has de recortar cuando hay una crisis de este tipo. O sea,
sí.
claro, cuando hay una crisis en la que hay falta de liquidez, yo lo entiendo, ¿no? Que nadie tiene dinero, pues evidentemente, o sea, nadie va a comprar, pues recortemos en marketing. Pero claro, ¿qué pasa si
Eso.
es todo lo contrario? O sea, todo el mundo que está en casa quiere comprar y que se lo traigan a casa.
Es que
O
está
sea,
claro. O
es
sea.
al revés, se tiene que ampliar, o sea, el esfuerzo, o sea, tiene que balancear todo el esfuerzo que se está haciendo en la empresa hacia esa captación online, o quien dice captación no solamente por un tema de marketing, ¿no? Sino hacia el tema online, ¿no? Y es muy curioso, ahora lo estamos viendo con algunos negocios con los que yo estoy trabajando, por ejemplo, en algunos e-commerce, que nunca que ahora empezaban a despuntar y empezaban a hacer cositas con el e-commerce, pero eran basamos todo su negocio, todo su core en las tiendas físicas que tenían repartidas por España.
Sí.
Y ahora es súper curioso porque ahora tienen una prisa, pero una prisa por invertir en Google Ads, en Facebook Ads. Por tener landings, por tener todo bien dividido, bien troceado, que es
Sí.
algo espectacular, ¿no? Y creo que también será un aprendizaje, ¿no? Para nosotros sí que va a ser una oportunidad, porque sí que se va a empezar a dar cuenta la gente y que el negocio básicamente lo va a apuntalar el marketing online. Y eso es algo bueno, que creo que saldremos de aquí con nuestro sector saldrá esforzado por ahí.
Sí, yo creo
Vale,
también que
pues.
sí. Bueno, también yo pienso que, o sea, tú tienes una visión más de agencia, yo tengo una visión más de cliente final. Como trabajamos en otro
Sí,
ámbito distinto, pues a lo mejor, pero que son complementarios, que es lo que tú dices, o sea, te llevas toda la razón del mundo.
pero
Y.
que es ese curioso, ¿no? Que no se plantea, o sea, por ejemplo, las empresas van a empezar a olvidarse un poquito del 100% hacia un lado, como mínimo el 50%, y a ser capaces de balancear, ¿no? Yo entiendo que tú estés en un cliente final que a lo mejor tiene un gran, bueno, y seguramente que casi todo el equipo de desarrollo estará metido ahí en la base de datos, en la conexión entre cliente-producto, ¿vale?
Sí.
Y te tendrás un sprint ahí de X horas, ¿no? Para hacer tus cositas de
Claro.
SEO. Y es el friki de SEO, el tío raro de SEO que pide aquí cosas en la web que con el CMS que seguramente del 2005 es imposible moverlo todo, ¿no? Y ahora van a decir, hostia, pues a lo mejor hay que empezar a hacer caso y a lo mejor el de SEO que no le estamos pagando ni la licencia de Screaming Frog que se la está dejando un colega, pues hay que empezar a hacerle caso. Que sí que va por ahí el tema, Víctor. Es
Bueno,
que
a ver.
ya no
Gracias a Dios,
crujimos, ya.
por lo menos en el Magister pagan las licencias de las cosas.
Bueno,
Que ya es un lujo.
pero
Ya,
tú ya, tú ya, tú ya.
eso para mí es un lujo. Visto lo visto
Pero,
en capítulos anteriores.
sí, pero tú ya me entiendes, que
Sí,
seguramente
sí, sí,
que hay
sí,
mucha
sí.
gente que va por ahí de regalado. Bueno, y a todo esto, claro, evidentemente, o sea, ahora estamos hablando de la empresa, de toda la oportunidad que tiene, ¿no? Que creemos que evidentemente ahora lo que se tiene que hacer es meter ahí panoja, punta pala para
Sí, yo relacionado con
que
lo que tú has
Google empiece a
dicho.
captar.
Sí, yo relacionado con lo que tú has dicho antes, yo pienso que es un error garrafal no invertir en marketing ni en el equipo de, ni en un equipo de marketing hoy en día,
Pues
y tal y como está la cosa. Porque.
díselo a los gurúses. O sea, tú entras ahí en LinkedIn y ves el
Sí.
señor gurú. Hay cinco cosas que tienes que hacer ante una crisis. Y lo primero que pone es. Perdón, lo segundo que pone es dejar de invertir en marketing y lo primero que te dice es que tienes que echar a personal, ¿sabes? Y la empresa de que vive, o sea, la empresa cómo funciona, o sea, la empresa cómo, o sea, no es por amor al aire, al arte, que totalmente funciona todo.
Sí. Yo pienso que al revés, que habría que invertir más ahora, porque es que si no después, ¿vale? Cuando pase todo esto, vas a tener que volver a levantar un departamento, ¿sabes?
Está,
y eso va a ser tiempo extra que vas a perder y al final vas a perder incluso más dinero. Que al final es tontería, ¿no? Lo que se quiere aquí es ganar pasta y al final vas a perder incluso más. Porque al final es eso, porque las cosas no se hacen de un día para otro. Las cosas hay que pensarlas, hay que planificarlas, hay que después llevarlas a cabo y eso es un tiempo que ahora mismo se puede seguir haciendo cosas perfectamente.
Claro.
Y evidentemente va a tener un impacto mucho antes que si lo hace dentro de 3 meses, cuando termine todo esto.
Claro, claro. Nosotros además este tiempo nos está sirviendo para analizar, ¿no? Está muy guay porque esto es como la meteorología, ¿no? Cuando sale el hombre del tiempo que dice que va a estar toda la semana lloviendo y un día habrá un tornado y tal, y el tío se parte porque para él es espectacular, ¿no?
Un chartornado.
Sí, sí, pues esto es lo mismo. O sea, es un poco la tormenta perfecta que nos encanta. Y lo que estoy viendo en los análisis, a mí me gusta mucho, o sea, yo suelo clusterizar. Y sí. Entonces en SES Console clusterizo las palabras clave, ¿no? Las queries. Sí. Y lo que estoy viendo y lo que me parece bastante increíble es que los que están creciendo de verdad son los que tienen brand. O sea, aquellas marcas que han apostado por brand durante mucho tiempo, o por X o por lo que sea, están ahí en el top of mind de la gente.
Sí.
En una semana el tráfico se les ha cuatriplicado, quintuplicado, pero todo por branded. Y eso es espectacular. Y entonces, creo yo que también va a ser otra reflexión, o sea, va a ser algo bueno también para los que hacemos marketing online o marketing en general en el sector, porque muchas empresas van a decir, ostras, yo necesito también modular hacia el branded, o sea, no es solamente gastar ICPA, ICPL y retorno directo, no, también totalmente necesito coger y hacer campañas en las cuales diga, oye, estoy aquí, esto es lo que hago, esto es lo que me dedico y venga, y a gastar. Y a gastar dinero por Facebook y por Google Ads y en display y a tope.
Totalmente. Yo, o sea, tengo un ejemplo que creo que es bastante claro de esto. Es, por ejemplo, el tema de alquileres y venta de casas y tal. O fotocasa o, bueno, en comparación, por ejemplo, sí, con que lo conocemos bien en el caso de pisos.com, ¿no? Esta gente no invertía en marca nada, ¿eh? Y al final te pasan por la derecha gente que está invirtiendo en marca, aunque haya empezado a montar su negocio mucho más tarde que tú. Entonces, bueno, yo pienso que gastar también una parte del presupuesto a hacer marca es fundamental, ¿no? Y intentar fidelizar a los usuarios, ¿no? Yo pienso que eso, que no es todo SEO, ¿sabes? No todos son keyword genéricas. Hay también que hay con volumen de búsqueda, ¿sabes? Que también hay que apostar por el tráfico de marca. Porque al final es eso. Si tú tienes un contenido chulo que al usuario le gusta y al final, por este motivo, te recuerde, te tiene en la mente, al final eso es un plus para ti. Seguro que si después tienes que hacer otra consulta o tiene que comprar algo relacionado con los productos que tú vendas o el servicio que tú des, al final te van a tener ahí en la mente como una de las primeras opciones, si no la primera. Yo pienso que esto es fundamental.
Claro, sí, evidentemente. Creo yo que un análisis que se tiene que hacer siempre en Keyword Research y que se hace muy poco, realmente todos nos acabamos olvidando porque al final incluso hay muchas marcas que te dicen que las queries de marca precisamente no te las van a pagar, o sea imagínate.
Sí.
Lo que hacemos es muchas veces el análisis de esas palabras clave de marca que nos están posicionando, ¿vale? Porque a veces pasa, o sea, a veces sí que la marca esa pues está rankeando por un montón de historias casi tendiendo a infinito, pero luego a veces se olvida algunas que también tienen una intención de búsqueda muy concreta y muy de performance y que no están y que no aparecen en, o aparecen en un top 5 cuando dices, hostia, pues deberíamos de pelear para estar precisamente en top 1 en una query de marca.
Totalmente.
Y creo que se hace poco, por eso el tema de marca, o sea, va a ser bastante importante. Y bueno, ya nos hemos puesto muy serios, hemos estado hablando de las empresas y tal, pero vamos para la otra gente, para un poquito el ciudadano de pie, el que está ahí batallando, el que se está pegando realmente ahí la trinchera. Bueno, con la gente que está trabajando en el sector, ¿no? O sea, son muchas empresas, bueno, unas cuantas, las que están aplicando recortes. Sí. Es evidente, hay un parón de la economía, claro. que lo que hace es que, bueno, que si las empresas no facturan, pues hay que recortar, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hablar un poquito también contigo y tal, si ¿cómo crees? O sea, no sé, supongo que a ti no te ha llegado a afectar, pero ¿cómo hay que afrontar un ERTE? O sea, ¿tú querías, si ahora mismo te dicen, te recorto media jornada y solo vas a trabajar 4 horas al día? ¿Qué haces el resto de tu tiempo?
Uf, complicado, Tony.
Y no vale decir con el Fortnite,
El porno tuve.
Página 2000 de Pornhub.
Pues la verdad que, hombre, sería, en el sentido, te lo tiene que tomar con filosofía, ¿no? Es que, a ver, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Es que hay muchas personas, sí, sí, que están en esta situación a día de hoy, y bueno, cierto es que no, el trabajar todos los días, pues son 8 o 9 horas al día que estás pendiente solamente a esto, y como que se te pasa el día confinado mucho más rápido que, por ejemplo, un fin de semana, ¿sabes? Por lo menos a mí me pasa.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pienso que es una posibilidad que está ahí, ¿no? Que haga un ERTE, porque las cosas, o sea, evidentemente, la facturación ha bajado, por lo menos en mi sector, en mi caso, de mi empresa. Pero estamos viendo que con el paso de la semana se está volviendo a recuperar. No como antes al 100%, pero poco a poco estamos viendo que, bueno, estamos volviendo a recuperar lo que antes de que empezase el tema del confinamiento teníamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido la pregunta, Tony.
Aparte de la parte más, yo entiendo, la parte más filosófica de decir, oh, Dios mío, que se acaba el mundo, ahora que haré estas 4 horas y compro pipas y estoy aquí viendo Netflix. Es más que nada el hecho de decir, ostras, ¿por qué yo estas 4 horas voy a ser productivo, ¿no? O sea, voy a intentar sacarle un beneficio a estas 4 horas. Yo, por ejemplo, yo, para ponerte el caso, ¿no? Yo creo que estas 4 horas son esenciales para, bueno, lo que estoy intentando yo es hacer un poquito de marca, ¿no? O sea,
sí.
En estas 4 horas, pues, o sea, realmente yo no he tenido un ERTE de 4 horas, ha sido algo más reducido, pero bueno, nos ha afectado porque hay muchas agencias y muchas empresas del sector que les ha afectado.
Sí.
Y bueno, hemos empezado este podcast, estoy también ahí afrontando varias cosillas, varios proyectos con otros compañeros, de otros colegas de profesión, y también, bueno, también un poquito más de marca. Estoy ahí reflotando mi blog, que es lo típico, ¿no? Que ¿cuántos SEOs, sabes que no tenemos ni blog ni web, o tenemos una web que está sí, sin hacer nada desde el 2010, ¿no? Así que es un poquito totalmente eso. Yo desde mi punto de vista, lo que le aconsejo a todo el mundo es eso, ¿no? Pues que se decanten o por su marca o por formarse. O sea, es muy interesante, o sea, este tiempo, formarse para tener la cabeza ocupada en algo, y a partir de aquí, bueno, a partir de aquí creo que el debate que podría también estar guay, si nos tenemos que formar, Víctor, ahora en este periodo, ¿tú qué recomendarías para formarse? O sea, ¿en qué aspectos del SEO dirías hay que tocar estos? O del marketing online, ¿eh? Lo que tú quieras.
O sea, yo lo que sí veo, por ejemplo, es que hay departamentos muy cerrados en las empresas, ¿no? El de, por ejemplo, producto es producto, SEO es SEO, SEM, y así con todo. Entonces pienso que sería interesante complementar tu formación de SEO con otras materias complementarias al SEO. Por ejemplo, CRO, creo que es bastante interesante a día de hoy, porque yo, por ejemplo, sí me dedico a traer tráfico hacia una web, pero después también tengo que ver qué es tráfico transacciones, porque al final esto de si vamos a hacer SEO para traer sesiones a la web, eso realmente a día de hoy, por lo menos tal y como lo estamos entendiendo, está como casi que desfasado, ¿sabes? Nosotros queremos un tráfico de calidad que al final termine transaccionando. Y para esto no solamente hace falta conocimiento de SEO, en este caso en concreto, por ejemplo, sino que también hace falta conocimientos de intentar entender mejor al usuario. ¿Qué pasa? Que hoy en día veo que, por ejemplo, en mi caso, el departamento de SEO y el de producto están un poco alejados, aunque poco a poco estamos intentando unirnos más, ¿no? Porque al final es tontería, ¿no? Tenemos un objetivo común. Pero cierto es que pienso que también es interesante tener cierta formación en otros campos para también entender a las otras personas que también están trabajando contigo, ¿sabes? Y así, sí, sí. Pues que sea todo un poco más fácil. Si tú los entiendes a ellos y ellos te entienden a ti, al final seguro que vas a sacar las cosas mucho de una forma mucho más ágil y mucho más fácil que si cada uno va a lo suyo. Entonces claro, yo pienso que sería interesante eso. Ya, hombre, si a lo mejor si tienes alguna carencia a nivel de SEO, pues evidentemente también puedes tirar por ahí, ¿no? Pero yo pienso que sería muy interesante esto, el intentar entender a las demás patas del negocio.
Sí, sí, esto que dices es súper interesante, o sea, el tema de saber, porque una de las carencias, por ejemplo, que también hay muchas veces, ¿no? Es que hablas con SEOs y es en plan, y no saben cómo se hace algo, que no hace falta que se sepa exactamente al dedillo, ¿no? Pero no saben ni si eso implica mucho para el equipo de desarrollo, si implica poco, si implica un follón, o sea, si dónde hay que tocar, ¿no? Y solamente sí, que hayan estas cositas que sepan un poco, ¿no? A veces incluso me he encontrado con SEOs de que no saben ni lo que es una zona de staging, ni lo que es producción, ni lo que es preproducción. O sea, no tienen ni diferencia en estas cositas que esto es muy básico. Yo ahora en estos tiempos pues estoy ampliando mis conocimientos de todo tema de dashboarding. O sea, sí que es verdad que Data Studio y tal lo tengo bastante mamadillo y estoy mirando cositas nuevas y cálculos, historias que se pueden hacer. Y sí, ahora lo que estoy es trabajando mucho con lo que es el modelado de datos y de dónde extraerlos, ¿no? O sea, no tener que depender de un spreadsheet, poder tener una carpeta con CSVs y que se alimente de los CSVs, cositas de AppScript sí, para que desde spreadsheet haga una serie de cosas. Bueno, cosas bastante chulas, la verdad. Y aprovecho para, ahora te paso aquí, es una asistencia esto, aprovecho que estoy hablando de dashboarding, ¿no? Que precisamente sí, es muy curioso, ¿no? O sea, esto del coronavirus, o sea, siempre se ve como ante situaciones, no sé, crisis o cambios, o llámale como quieras, se ven cómo la gente va cambiando y cómo la gente va haciendo ciertas cosas. Y es muy curioso el boom, el petardazo que ha habido de herramientas de dashboarding. O sea, hay por ahí seguramente que encontrarás 1000 dashboards sobre la evolución del coronavirus. Simplemente sí, porque desde la página web del gobierno hay un CSV que está online y se puede ver ahí pues todo el dato día a día y por comunidad autónoma de cómo está evolucionando, pues desde el caso de los casos infectados, desde gente que está en la UCI, muertos, etcétera, etcétera. Y es sí, muy curioso porque hay un montón de dashboards, hay un montón de herramientas, o sea, no solamente desde Data Studio, también hay otra desde SysAdm que también te lo deja hacer. O sea, he visto sí, varias cosas, pero muy, muy, muy pepino de datos, de dashboards con evoluciones y todo partiendo de un spreadsheet que realmente me fascina porque el spreadsheet no tiene nada, tiene 4 columnas, pero hay unos cálculos internos para ver los aumentos porcentuales respecto al día anterior. Evoluciones en escala logarítmica. Cosas que son espectaculares. Y bueno, simplemente era el comentario, ¿no? ¿No crees que viendo esto también la gente está como con mucho hype de este tema de estar liado ahí con dashboards y demás? Porque tú cómo lo ves, tú el tema de herramientas dashboard, ¿tú lo crees importante?
Yo pienso que, por ejemplo, para el tema de agencia, pienso que es fundamental, porque al final el cómo presentas los datos a los clientes es súper importante. Entonces, por ejemplo, tener un Data Studio bien montado, bien hecho, que tú con eso eres un puto máquina. Y yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de haber trabajo contigo y...
Madre mía. Y sé, este programa.
Sí. Y sé que eres un puto máquina. Y yo dentro de lo que cabe también he mamado de ahí y tampoco está. Se me da mal del todo.
No, tú eres un mega máquina. Si eres un máquina, tú eres un jerifante.
Entonces, bueno, yo... por ejemplo, tengo un dashboard hecho con Data Studio para Magister, ¿no? Pero cierto es que cuando estás en cliente final, yo pienso que hay muchas veces que es incluso más interesante cogerte un spreadsheet y con la API de Search Console y de Analytics se pueden hacer cosas muy chulas, automatizadas, que a mí lo que más el problema que tengo con esta herramienta de reporting es que suelen tardar demasiado para mirar cualquier cosa. Y yo me hago un spreadsheet en un momento, ¿sabes? Le hago las cuatro fórmulas que tengo que hacerle y tal, y automáticamente tengo los datos diarios de casi lo que quiera. Entonces, bueno, a día de hoy estoy mezclando tanto el Data Studio, por un lado, que es algo que lo tengo básicamente para que toda la empresa sepa por dónde van los tiros, porque está es muy fácil de ver y de entender, ¿no? Y por otro lado, a nivel diario, lo que suelo seguir es más eso, es spreadsheet que me he hecho, en plan, ¿sabes? Con toda la info relacionada con el año anterior, el mismo periodo, con el periodo anterior y tal, y con visualmente por colores lo tengo súper bien montado y en un segundo veo por dónde van los tiros. Entonces, bueno, yo pienso que sí, que hay un hype súper gordo en tema de dashboarding y eso, pero yo pienso que hay veces que es casi incluso más interesante ir a lo más simple, que en este caso puede ser un spreadsheet.
Claro, la verdad, yo como defensor del dashboard, y ahora voy a pelearme contigo, claro, yo muchas veces me dicen, no, claro, es que es más rápido con spreadsheet o con Excel.
Según qué cosa también. Claro, hay cosas que...
Claro.
Tienes que cruzar datos y tal, a lo mejor si te interesa más el Data Studio y eso. Y al final lo ves mucho más sencillo, ¿no?
Claro, que claro. Yo Data Studio me lo tomo como una herramienta casi de, aparte de dashboarding, de automatización, ¿no? O sea, cada vez aprendo más que con un CSV en RAW súper bruto puedo pintar los datos de la manera que yo quiera y calcular y formular entre métricas y entre dimensiones de una manera bastante más cómoda de lo que me deja hacer un Excel, ¿no? Porque el Excel sí que es verdad que a veces es como, oye, pues yo quiero identificar, yo qué sé, de una columna, por ejemplo, que tiene un dato que se repite muchas veces, ¿cuántas veces se repite cada dato? Claro, tienes que hacer una tabla dinámica, etcétera, ¿sabes? Y claro, y esto otro me permite hacerlo de una manera un poquito más cómoda. Pero bueno, sí,
Yo pienso que según el caso puedes coger por una vía o por otra, es según el caso que tengas entre manos. Pero pienso que ahí está la cosa.
También estoy contigo en que a veces también la gente también es muy exagerada, porque a veces ves unos dashboards que dices, hostia, pues es lo mismo que tengo en Analytics, ¿para qué me estás montando un dashboard? ¿Sabes? O sea,
si no te aporta un valor extra, no vale absolutamente para nada eso que estás haciendo.
No. Un dashboard bueno tiene un blend data al menos. Mira, casi es una frase para tener una baldosa en casa ahí en la entrada. aquí vive uno del Betis y abajo un dashboard bueno debe tener un blend data al menos. O sea, seguro
totalmente,
que sí.
¿No? Sí. Bueno, es que si no es eso, es que para copiar lo que ya hay, no hace falta perder el tiempo, ya eso está hecho.
Si no
se cruzan los datos o tal con otra fuente, no tiene mucho sentido el perder el tiempo en hacerte un report.
Claro, sí que es verdad que los dashboards también son muy chulos, porque a veces dan unos insights muy interesantes, ¿no? Como esto que estábamos comentando del coronavirus, ¿no? Que a veces hay una necesidad muy importante. Y claro, aquí se ve porque esta gente de... Bueno, hay un dashboard bastante conocido que han conseguido un montón de enlaces. Como comentabas tú, Víctor, que han conseguido, claro, estos se están lanzando en todos los sitios y deben de tener enlaces de prensa, de portales, etcétera, etcétera. Y estos el día de mañana pues cogen de ese subdominio, montan otra cosa y bueno, y pueden posicionar y rankear lo que les dé la gana.
Pues sí, ¿eh? Esta web es una web de una universidad y eso, se han montado un mapa y día a día se actualizan los datos de cuántos casos de coronavirus hay en el mundo por países, ¿no? Y es brutal porque ves como a principios de marzo no tenían ningún enlace
Sí.
y a día de hoy tienen 13.435 dominios de referencia y tienen unos alrededor de 600.000 enlaces, ¿eh? En
Bueno,
un
pues, no,
mes. En un
que me hace mucha
mes.
gracia porque es la Johns Hopkins
Sí.
University de Baltimore, Maryland.
De Baltimore, de Wisconsin, ¿eh? De al lado de Wisconsin.
Que entras en la web y parece hecha por alguien que está empezando en Team Platino. O sea, porque se ha montado aquí un nichito aquí para captar cuatro leads,
Ya
porque,
ves.
madre mía.
Pero este caso lo veo súper
Ah.
interesante, sobre todo para ver cómo con un contenido de calidad se pueden
Exacto.
conseguir un montón de enlaces. Que hay veces que
Sí,
sí, mucho
sí.
link building, mucha historia, pero si tú tienes un contenido bueno y de calidad, y que sobre todo que sea actual, que, o
Sí,
sea, que sea,
total, total.
a lo mejor si hacen esto 2 semanas más tarde, ya no tiene el hype que ha tenido mundialmente. Pero si tú consigues hacer un
No,
contenido
no,
de
claro.
calidad en el momento justo, pueden pasar cosas como esta, ¿no? Que al final te enlaza todo Cristo. Y esos enlaces, eso que después
Claro.
tú puedes hacer lo que quieras cuando termine toda esta historia, ¿eh? Con toda esa fuerza, ¿eh? Y la verdad que está súper, súper interesante el ver casos así, ¿no? Cómo con un contenido de
Claro.
calidad se puede conseguir este tipo de cosas, ¿eh?
Claro, imaginamos, o sea, es algo que tiene un interés general en este caso. O sea, yo creo que todo esto va en cuestión de intereses, ¿no? O sea, es detectar cuánta gente, qué público potencial tenemos para un interés de un contenido. Entonces, a partir de este alcance, generando el contenido, pues, claro, no es lo mismo una cosa que le pueda importar a un nicho de 1.000 personas como algo que le pueda importar, como en este caso, en Estados Unidos, a los 328 millones de habitantes que viven ahí, ¿no? Entonces, claro, estos
Totalmente.
montan montan esto, que encima ahora es una preocupación porque, bueno, porque ahora mismo tienen casi, bueno, pues un 1% de su población ya está infectada, unas
Sí.
300.000 personas.
Está la cosa buena por allí
Y
también.
sí, no, no, ahí va a ser un drama, ¿eh? Ya veremos en la India también. Y claro, pues imagínate, pues está todo el mundo entrando ahí, está todo el mundo pues enlazándolo para ponerlo en sus artículos. O sea, es que esto es una pasada. O sea, esto cuando pase todo, mira, el refrán este de a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no?
Totalmente,
Lo que
¿eh?
va a pasar es que esta gente luego van a poner curso y posicionarán university y posicionarán
Todo para adelante, todo para
todo
adelante, ¿eh? Está
sexo free, sex free y también
claro.
primeros, totalmente, totalmente. Sí,
Cuando tú ves cosas así, tú dices, esta es la típica idea que se me podía haber ocurrido a mí, pero
Sí,
no,
es
se le ha ocurrido a otro. Y te da mucho
claro.
coraje,
Claro, yo cuando vi el primer, ahora claro, ya te digo, ahora están muy evolucionados, ¿eh? Yo cuando vi el primer dashboard del coronavirus, era en plan evolución y distribución por comunidad autónoma. Y dije, madre mía, pues esto lo podría hacer yo en 2 minutos.
un
El problema está
segundo.
que ya no soy el primero en hacerlo. Y ahí está el problema. Ahí es un
Está
poquito
la cosa.
el problema del qué. Y bueno, y continuando con otras cositas, también sobre coronavirus, porque como no, o sea, está aquí candente la cosa.
Está la cosa calentita, niña.
Está la cosita que está todo para arriba. Entonces, claro, estamos viendo la pregunta del millón. O sea, ¿realmente, o sea, todo es con una semana de decalaje al mercado italiano? O sea, tú seguramente que tienes más experiencia en el mercado fuera de España, no sé si around the world o
Sí.
simplemente en el más europeo. Pero ¿tú cómo lo estás viendo ahora en Italia? O sea, si vemos la evolución de los contagios, hay más o menos un decalaje de 7-10 días en la situación de España versus Italia. ¿Ahora cómo están en Italia? Porque así sabremos cómo estaremos de aquí a una semana.
Bueno, yo pienso que el mercado italiano nos sirvió de referencia cuando aquí se dijo que se confinaba a todo el mundo, ¿no? Porque ya ellos habían pasado por eso unas semanas antes. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese punto sí que nosotros teníamos el convencimiento de que después de la caída que hubo esos días, que todo el mundo estaba pendiente al tema del coronavirus. Iba a haber, por lo menos en nuestro caso, una subida, porque en el mercado italiano vimos que pasó exactamente eso. Entonces, sabemos que el mercado italiano y el español son muy similares, por lo menos en nuestro caso. Puede que haya otros casos en el que sea totalmente distinto, pero por lo menos en lo que yo vivo, sé que llevan un comportamiento muy similar. Entonces, cuando caímos aquí en España, que fue un palo, ¿no? Cuando pasó todo esto, seguimos trabajando con el convencimiento de que esto a la semana siguiente iba a ir para arriba, sí o sí, tal y como estaba pasando en el mercado italiano. Y gracias a Dios así fue, ¿eh? Así fue. A la semana estábamos recuperando casi todo el tráfico. No al 100% porque no lo tenemos al 100% al nivel que lo teníamos antes, pero un 90% sí. Entonces, bueno, de estar a niveles de tráfico en comparación con el año anterior a un menos 50, estar a un menos 10 es como como un regalo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo pienso que sí, que Italia nos sirvió hace unas semanas para ver por dónde podían ir los tiros. Pero pienso que a día de hoy a lo mejor ya como que se ha equiparado un poco la cosa entre los dos países, y a lo mejor ya a día de hoy como que ya no es tanta referencia, sino que estamos los dos casi a la par, ¿no? Entonces, bueno, pienso que sí, que fue útil hace dos o tres semanas, pero ya pienso que la tendencia es bastante similar en los dos países. Por lo menos en mi caso, ¿eh? Vuelvo a repetir. En el caso que conozco.
Sí, sí. Eso está bien saberlo. Y eso está bien saberlo porque así también, ¿no?, a lo mejor nos podemos avanzar un poco, ¿no? Nosotros, la verdad, en agencia, así hemos visto que en todos los sectores, evidentemente, menos en el sector de lo que sería el turismo, ¿no? Como comentábamos.
Turismo...
O sea, creo que el turismo, bueno, lo dicen todos los expertos, que cuando se pueda salir, el turismo será totalmente local. O sea, la gente se va a ir.
El turismo, madre mía.
De Barcelona a Madrid y de Madrid a Barcelona.
Es que el sector del turismo.
Y entonces,
conozco un caso, bueno, tú también lo conoces, Miguel Palau, que está trabajando ahora en Carrefour Viaje.
Sí.
Y me ha dicho que eso es un drama, ¿eh?
Sí, sí.
Que esto es un drama, ¿eh? Que ha caído todo, todas las ventas y que, bueno, que no hay.
O sea, hay una de las mayores. De las mayores atracciones turísticas de España, son uno de los sitios que más de referencia, que más se visitan, que nosotros le realizamos un poquito el SEO y hemos hecho algún proyecto con ellos, que tenían aproximadamente, pues, bueno, para hacer que te hagas la idea, me parece que eran al día unas 5.000 visitas aprox. Han pasado a tener, bueno, hay un día de la semana pasada que creo que tienen 25 en orgánico.
Joder.
O sea, un auténtico drama. Claro, la gente es. O sea, la intención de búsqueda de la gente está pasando de todo lo que sea a local, cualquier cosa de ir, dónde, cómo llegar, todo esto, o sea, está pasando al comprar, traer.
Totalmente,
a casa.
¿No? Nosotros, por ejemplo, hemos visto una subida súper brutal en las keywords que contienen online. Ha habido una subida brutal en comparación con el mismo periodo del año anterior, ¿no? Mientras que las genéricas sin online están bajando. Pero es que es normal, es que hoy en día es presencial como tal. Ni los colegios están abiertos, ni las universidades, ni nada. Entonces la gente, por lo menos en el sector de la educación, está buscando el seguir formándose, pero como se puede a día de hoy, que solamente es online. Entonces, bueno, esto en nuestro caso es una tendencia que estamos
claro.
analizando y estamos haciendo cambios en la web para intentar mejorar en este sentido, ¿no? Intentar potenciar este tipo de formación.
Y entre estos cambios que estáis haciendo en la web, o sea, ¿os ha pasado estratégicamente o habéis planteado hacer un contenido aprovechando toda esta movida del coronavirus? O sea, nosotros estamos trabajando mucho con contenidos relacionados con, bueno, pues qué, por ejemplo, qué puedo hacer o actividades que realizar si estoy confinado relacionado con un e-commerce, ¿no? Por ejemplo, en deporte, ¿no? Tenemos un e-commerce de complementos vitamínicos, etcétera, de estos de que se, cosas que sea de proteínas y estas mandangas que se meten
los fuertecitos, los fuertecitos,
¿no? Los runners. Pues imagínate, pues todo esto, pues claro, pues toda esta gente tiene una necesidad y una intención de búsqueda que se ve ahí de toda la gente de decir, hostia, yo estoy en casa, o sea, yo no puedo ir al gimnasio, no tengo las mismas herramientas, pues oye, ¿qué, cuál es el haces un post de cuál es el aminoácido, cuál es la el quemagrasas, cuál es la historia que te has de tomar en casa, sí, si no puedes ir al gimnasio, ¿no? O si no puedes hacer cosas explosivas, ¿no? No, claro, no puedes correr, no puedes, claro, hacer un sprint de 100 metros, no tienes sitio en casa. Pues, ¿qué puedes hacer para compensarlo?
Sí.
Entonces, en vuestro sector...
También, sí.
Esto es interesante. Es también para compararlo, ¿eh? Porque yo creo que para todos los sectores... O casi todos, sí, puede ser válido.
Sí, sí, sí.
En el tuyo.
Sí, también estamos trabajando en esa línea, ¿no? En ofrecer contenidos orientados al confinamiento en sí, ¿no? Al coronavirus. Y eso es una pata que estamos trabajando a nivel de blog. Y a nivel de directorio como tal, es eso lo que te comento antes. Estamos intentando redirigir la fuerza, sobre todo, hacia las categorías de online. Estamos pasando un poco de todas las búsquedas genéricas, ¿no? Que son las presenciales, por intentar potenciar las landing de online. Y básicamente estamos intentando eso. Y la verdad que todavía es pronto para decir si ha resultado bien, ha resultado mal o no, porque lo hemos acabado de implementar, pero pienso que ese es el camino. Ese es el camino.
Sí, sí. Nosotros lo hemos hecho y te puedo asegurar que es, o sea, recomiendo encarecidamente, que es una estrategia buenísima. O sea, ahora mismo a nivel de tráfico es un petardazo. O sea, el hecho de ponerte, si eres capaz de encontrar cuáles son esas búsquedas, cuáles son esas intenciones, que cómo se comporta el usuario y qué necesidad tiene en este confinamiento versus, sí, el producto que tú tienes o el servicio que tú puedes tener. O sea, es increíble. O sea, es una cosa. O sea, nosotros hemos alucinado. O sea, estamos viendo números de campaña de Navidad. Estamos viendo números de campaña de Black Friday. O sea, cosas que salen. Pero recurrentes. O sea, lo que pasa en Black Friday en 4 días, estar pasando cada día. O sea, es algo que, eso sí, lo ves en los 4, claro, que están funcionando, ¿vale? El resto sí que hay muchas empresas que ahora lo que están haciendo es, bueno, se están apuntalando, o sea, todavía no es su campaña, todavía no es su momento, ¿no? Son empresas que a lo mejor su pico fuerte de trabajo es en verano o es en septiembre, y entonces para ellos no está perdido el año, ¿no? Para ellos igualmente estarían en marzo o en mayo, estarían cogiendo y estarían, bueno, modificando la web, preparándose para la campaña, etcétera. Pues entonces con todos estos pues no tenemos ningún problema. Y eso es lo que tenemos, o sea, los clientes que ahora están funcionando porque tienen posibilidad de hacer logística, los que su campaña o su momento álgido no es ahora. O sea, los que su momento álgido es en verano o pasado verano, esos todavía están ahí aguantando porque ya tienen el presupuesto asignado y saben que igualmente ahora no tendrían ventas, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante, Víctor. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, ahora se ha estado viendo que hay una serie de datos ahí. Hoy he visto que Álvaro Peña tiene por ahí una serie de tweets en los cuales habla de un posible update de Google y lanza la pregunta. Yo también la lanzo. O sea, ¿tú crees que estamos delante de un update en mitad de este confinamiento y que todos nos estamos pasando así un poco por alto y no hay nadie que se lo esté mirando mucho? ¿O realmente es un tema de cambio de aprendizaje de Google, ¿no? Porque como que está cambiando toda la intención de búsqueda y Google está va aprendiendo con su inteligencia artificial y no está entendiendo muy bien lo que está pasando. La inteligencia artificial que tiene detrás se está tensando y está haciendo ahí...
Se la pela el cable, y está moviendo las cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahí está el técnico de Google. Tiene ahí un tío ahí en Silicon Valley que está ahora mismo ahí con... No, ¿cómo se llama ahora esto? Con cinta americana y con cables ahí a ver si lo puede juntar todo.
Pues yo eso, yo, hombre... Cierto es que sí, que se han visto ciertos cambios, ¿no? A nivel de SERP, a nivel de resultados, que por ejemplo en el tema este de coronavirus, y bueno, para ciertas queries que hacen los usuarios sale como esa info de que precaución con tal, que está el coronavirus, tal y que cual. Que eso pienso que es un cambio a nivel de ser, ¿no? Debido a la circunstancia actual, pero yo realmente...
Sí, es incluso hay un marcaje
propio. Yo realmente
sí.
No creo que sea un update como tal. No sé. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tú sabes que yo no soy muy amante de las herramientas de visibilidad, porque creo que poco tienen que ver con la realidad.
Sí.
Y no sé si... Yo qué sé.
¿Sí?
Típico caso, ¿no? Que tienes un bajonazo en Sistri y parece que se te está terminando el mundo y ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos.
Ya, pero no...
No sé, bueno, tuvimos algún caso en la agencia, acuérdate, que en Sistri estaban cayendo en picado y cuando después mirabas las sesiones orgánicas te dabas cuenta de que era una leve caída en comparación con lo que pintaba Sistri.
Claro,
pero bueno,
embajadores de Sistri a mí, te vienen los embajadores y no, claro, es que esto está bajando, la muerte.
Acuéstate.
Y nada, nada. Lo importante está claro que lo importante aquí en este caso siempre es
claro,
si tenemos el dato,
eso,
¿para qué vas a mirar Sistrix
si bueno,
tienes Analytics?
Yo creo que sí, que este tipo de herramienta no hay que usarla para lo que sea, ¿no? Que es para mirar la visibilidad. Punto. Eso no tiene nada que ver con el tráfico. Pero cierto es que, no sé, que si te fijas a nivel de visibilidad en este tipo de herramientas, hay webs que son bastante sensibles, ¿no? Cuando cambia el algoritmo. Y sobre todo suelen ser webs
sí,
que son súper tochas de grandes. Entonces, bueno,
sí,
esas son las peores.
Esas son las peores.
Pues,
van provocando, sí, sí.
Pues eso, pues si te fijas, hay casos muy claros en los que ves un cambio de tendencia en visibilidad, ya sea a la alza o a la baja, con los anteriores updates, ¿no? Pero de momento yo ahora mismo no estoy viendo grandes cambios en ese sentido. Ni en los proyectos en los que ando liado y tampoco estoy viendo grandes cambios a nivel de posicionamiento en sí en el Search Console, ni en mobile ni en desktop, ¿sabes? Lo que sí veo es que el tráfico desktop está subiendo con el confinamiento frente al mobile bastante, por lo menos en nuestro caso. Y eso...
Buena reflexión esta.
El usuario que entra a la web puede que ahora mismo no tenga el mismo perfil que el usuario que entraba antes ni está interactuando con la web de la misma forma y
claro.
Creo que por aquí puede ir el kit de la cuestión. No es que sea un update, que yo pienso que no lo es, que puede que sea, ¿no? Vamos a llamar a Paco Google y que nos lo confirme, ¿eh? pero yo pienso que es eso, que es más un cambio de usuario por la circunstancia que un update. ¿Y tú qué es lo que piensas al respecto?
Pues Víctor, yo ante todo esto me pregunto una cosa, ¿no? O sea, hemos visto que los últimos updates que hemos tenido, los que más han afectado, como comentabas tú, ¿no? A estos sites grandes y tal, era sobre todo por el famoso medical, ¿no? El famoso medical update, llámale medical, hay gente que no le gusta llamarlo así, ¿no? Pero bueno, por estos updates de Google que afectaban sobre todo a los sitios que hablaban sobre salud, medicina, todo el tema económico, ¿vale? Etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasará ahora cuando tenemos un montón de sites, por no decir todos, hablando sobre el COVID? ¿Vale? Estamos hablando sobre medicina en sites que no son de medicina. Claro, sí que es verdad que existe un etiquetaje, ¿no? Ha habido un etiquetaje que ha sacado ahora Google, en el cual pues podemos hablar sobre el COVID ahí dentro. Entiendo que ese etiquetaje, Google lo que hará será estas etiquetas como un contenido que no tiene nada que ver con su contenido real. Y su inteligencia artificial intentará aprender qué sites que hablan sobre el COVID en realidad no están hablando sobre el COVID porque sean de salud, sino porque lo mencionan para tomar precauciones. Pero claro, el resto de sites o durante este tiempo que Google no sea capaz de aprender esto, claro, todos estos sites también caerán debido a este tipo de update o de consideración que tiene en cuenta Google para la calidad de contenido de un site. ¿Qué opina aquí usted, Eminencia?
Buenísima pregunta, tío. Pues la verdad es que, hombre, yo no creo que vaya a cargarse un montón de webs por haber escrito sobre el coronavirus. Es que yo pienso que eso, ya sea con el etiquetaje este que tú comentas o de alguna forma, entenderá que todo el mundo actualmente estamos pendientes a esto, que es una pandemia global. Y pienso que encontrarán la forma a este tipo de contenidos que no sea penalizado, ¿no? Por lo menos yo lo vería injusto, ¿eh? Yo, como. Yo no lo vería. Porque yo entiendo que si tú haces un Medical Ad Day o Medical Day, ahora mismo no sé ni cómo coño se llama, pero. Ahí sí le veo sentido para toda esa morralla que hay de contenido de baja calidad que habla de salud, vaya fuera. Pero yo pienso que a día de hoy hay mucho contenido que no es de salud que está relacionado con el coronavirus. Entonces, el que tú hagas un update para penalizar este tipo de páginas lo veo un poco absurdo, ¿no? Que a lo mejor lo saltan por ahí, pero yo no lo vería muy, muy, muy claro que fuesen por este camino, ¿no? ¿Y tú cómo ves el tema?
No, no, yo considero lo mismo, ¿eh? O sea, luego reflexionándolo, o sea, entiendo que no debía hacer eso, pero claro, me preocupa ese momento, ese decalaje, ese tiempo en el cual no. Google no sea capaz, o sea, habrá corrido mucho para hacer este etiquetaje, este marcado, ¿no? Pero en el momento ese,
sí.
Que conviva gente etiquetando, gente no etiquetando, y que evidentemente, pues estos algoritmos ya de Google ya no son como antes, ya no son los algoritmos que hago el update y lo tengo en cuenta a partir de ahora, ¿no? O solamente sí. O lo que había hasta ahora es lo que modifico, sino son, podríamos decir que son en tiempo real, para decirlo de una manera, estos updates. Y entiendo que lo que habrá a lo mejor en ese primer momento sí que puede ser que algo en algún sitio, sobre todo en sites pequeños, puede ser que afecte. Pero bueno, entiendo, ahora estoy hablando yo aquí desde mi mesa, desde mi silla, desde este micrófono, y ahí en Google hay 100.000 tíos picando código y lo habrán tenido en cuenta, supongo.
Ahí desde Silicon Vilanova, ¿no? Desde sí, Silicon sí. Vilanova hasta.
Desde aquí en Silicon Vilanova, que esto es madre mía. Si no fuera por el paqui de aquí al lado, estaría ya. Y bueno, y yo un último tema que lo creo muy importante y a mí es lo que me reconcome, claro. Ahora, por culpa de todo esto, claro, no podemos encontrarnos y los SEOs y los de marketing online somos mucho de vernos, de encontrarnos, de explicarnos cosas entre nosotros y de hacer mil eventos. Claro, está todo, bueno, se ha cancelado un montón de cosas. Claro, ahora venía el eShow, bueno, ya se canceló también el mobile.
El mobile, sí.
Se están cancelando también otros como el SEO Day y alguna otra cosita así más. De por ahí que se está cancelando, sobre todo un montón de eventos y de cosas de escuelas, de como IBS o como cualquier otra así tipo ESIC o similares, se está cancelando sí. Todo. Y lo que más nos preocupa, Víctor, o sea, tú y yo, tú sabemos que
ya sé por dónde va los tiros, ya sé por dónde va los tiros, ¿no? Ya sé por dónde va los tiros.
Yo esto del SEO, tú sabes que hay que mamarlo, ¿sabes? O sea, esto del SEO,
eso es lo importante.
Eso es lo importante. Y claro,
está claro.
El SEO on the beach. El SEO on the beach, uf. O sea, claro, tú imagínate, o sea, el SEO on the beach, ahí que se juntan como 500 personas y cada una está a 20 centímetros de la otra. O sea, esto queda.
Como mucho.
Claro, esto ahora queda en el aire. Y tú lo sabes, yo, la depresión que llevo pensando, bueno, a ver, o sea, sí que estoy viendo que por ahí todavía el tío está, que se va a hacer, y pero bueno, por a mí me da miedo. ¿Tú cómo vivirías un año sin SEO on the beach?
Bueno, con resignación, pero es lo que hay, ¿no? Yo ya estoy imaginando allí en la Silent Party, todo el mundo con mascarilla allí, ¿sabes? Y bueno, ya si alguien pilla cacho, yo no sé cuál es la logística y no sé cuál sería, Tony. ¿Tú la tienes clara o...?
Yo la tengo clara. Yo la piscina la llenaría de gel de este desinfectante de manos y para adelante, ¿eh? Y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? O sea, sin miedo.
Que Dios nos ha confesado. Y...
Claro, yo he visto pelis de zombies que sí. Empiezan así, ¿eh? O sea, 100 personas en una piscina y todos infectados y para adelante, ¿eh? O sea, esto es morir matando. Sí, sí.
Ya ve. No sé, esto habría que preguntarle, ¿no? A Sico, a Jorge o no sé a quién, ¿eh?
Pues sí, Víctor, pues al final esto del COVID lo que hace es que nos tiene a todos en vilo, o sea, no saben las empresas cómo qué van a hacer, los trabajadores están todos pendientes de qué va a pasar. Ya has visto que bueno, que también hay un montón de eventos ya que se están aquí cancelando y a ver cómo acabamos, a ver si tenemos que acabar haciendo el Sound Beach en la terraza y con el Hangouts. Y lo dicho, y se nos está acabando el tiempo. No sé si tienes algo más que añadir, ¿quieres decir alguna cosita más? ¿Alguna conclusión sobre esto?
Conclusión que, bueno, nos ha tocado vivir esto, pero que de todo se sale, ¿eh? Hombre, de todo se sale.
De todo se sale. Del deporte sale. También. Sí.
Del deporte también. Yo creo que esa es la reflexión final, ¿eh?
Me gusta. O sea, acabamos nuestro Tony, episodio piloto.
Llevamos una hora ahí. Llevamos aquí una hora ya aquí hablando. Tengo ya la garganta que ni me la siento. Yo creo que hemos divagado sobre bastantes temas interesantes.
Está muy bien.
Y creo que ha sido súper guay esta conversación.
Perfecto. Después de este episodio piloto, ¿repetiremos o qué? ¿Haremos otro?
Hombre, solo faltaría, ¿eh?
No piloto, ¿eh? Yo ya digo piloto, el próximo.
No, el próximo sí. El próximo ya tenemos que darle vuelta a la cabeza para volver fuerte, ¿eh?
Perfecto.
Para volver fuerte.
Perfecto, pues ahora solamente... Solamente os pedimos a todos que bueno, que ya sabéis que si estáis escuchando este podcast de Conexiones desde el Búnker, que os lo pongáis ahí en favoritos, en donde sea, en el Spotify, en podcast, en iVoox, donde sea que estéis escuchando esto, en Twitter, yo qué sé, dónde, y que bueno, que estéis atentos a que saquemos el próximo número, porque ya habéis visto a Víctor. Víctor está a tope, ¿eh?
Por supuesto, ¿eh? Si queréis, ya está en casete, os lo paso. Os cojo el casete y os hago una copia, ¿eh?
En minidisc. ¡Ah, qué bueno! Pues bueno, pues lo dicho. Pues si no tenéis nada que decir, pues os esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Y desde el búnker os estaremos esperando. Un saludo y muchas gracias.
Un saludito. Gracias. Listo.